Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, la sintonía de Radio Vitoria. Vamos a ver cómo nos aguanta la voz hasta la conclusión del programa. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que llegue a sus receptores nuestra señal. Así que dicho y hecho, José Enquerejeta dijo el domingo que tomaría decisiones con respecto a lo acontecido en Atenas y el lunes el club anunció el corte de Carlos Cabezas. Por diferentes motivos y en menos de un mes, el equipo pierde a Olesson y Cabezas e incorpora a Jelinech y a Van Ostrum. Un Cabezas que queda señalado en un contundente aviso a navegantes. Es martes, y como cada martes, aquí en la sintonía deportiva de Radio Vitoria manda la cátedra. Con Javier Sáez en la realización técnica, en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilio Pascual. Por lo menos lo intenta. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Bueno, así que entramos rápidamente en materia. Nicolás de Coa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes del mundo de la canasta, un pequeño apunte con referencia al fútbol, porque esta mañana trabajó el Deportivo Alavés. No, como estaba planificado de antemano, porque ha sido imposible llegar a Estiva ya, pero sí en las instalaciones deportivas de Betoño, y en función de lo que ha ocurrido, se pueden sacar varias conclusiones de cara al próximo fin de semana.
Sí, el equipo ha decidido cambiar la ubicación del entrenamiento. Inicialmente estaba previsto trabajar en Ibaya, como es habitual, y francamente ni siquiera se ha tratado en esta ocasión de retirar la nieve del campo de hierba artificial, porque es que el problema básico estaba en el acceso a la instalación. Los vehículos no tenían posibilidad de llegar hasta Ibaya, de forma que, bueno, pues se ha tomado la decisión esta mañana de desplazar el trabajo al polideportivo que tiene superficie de hierba artificial en Betoño. Además, no es la primera vez que esta temporada, en las últimas semanas, se ve obligado a hacer lo mismo el equipo de Nacho González. Así que trabajo mediatizado, evidentemente, porque no es una superficie excesivamente grande la que allí dispone el equipo para hacer el trabajo. Y lo más importante, quizá lo más destacable, es que Javi Hernández ha trabajado con toda normalidad junto al resto de sus compañeros. Los ausentes han sido pues lo esperado, tanto Urchi como Luismi, que por cierto va a ser operado el próximo viernes, no han estado en la sesión, al igual que Agustín. Hoy se le van a terminar las pruebas en ese tobillo lesionado a Agustín, se le va a hacer una resonancia y a partir de ahí habrá un diagnóstico. Pero la buena noticia, insisto, la de Javi Hernández, y la otra noticia de la mañana es que ya hay fecha para la operación de Luismi, será el próximo viernes.
Bueno, pues luego comentamos en la cátedra todo lo que tiene que ver con la actualidad del Deportivo Alavés. Hablamos de baloncesto. José Enquerejeta dijo el domingo que tomaría las medidas que tuviera que tomar para que no se volvieran a producir filtraciones como la de Atenas.
Lo único que me preocupa y en lo que evidentemente me toca a mí y lo voy a resolver es que las cosas del vestuario se tienen que dar dentro del vestuario, y esta vez no ha ocurrido así, y es evidente que tomaré las medidas que tenga que tomar para que no se vuelva a producir. Cuando alguien falla ese código, pues no merece estar en ese grupo. Y es evidente que el club, y en este caso yo, pues si tengo que tomar decisiones, las tomaré.
Bueno, pues esto lo dijo el domingo. Al día siguiente, es decir, ayer lunes, el club corta a Carlos Cabezas por, abrimos comillas, motivos técnicos, cerramos comillas. Aunque, evidentemente, se le señala como el topo del famoso motín del Pireo, desvelado por la página web tubasket.com. Bueno, es evidente que ni el agente ni el jugador aceptan la acusación de chivato o de traidor, pero lo cierto es que él queda como el gran señalado del episodio que se vivió en Atenas, en el Pireo, después del partido que el propio Santavach calificó como una vergüenza. Un Cabezas que ha jugado 19 partidos en Liga CB, con una media de 15 minutos por partido, 3,7 puntos, 1,5 asistencias, y un Cabezas que forma parte de uno más de los cambios que se vienen produciendo en el transcurso de la actual temporada. El primero fue Dusko Ivanović, su cese llevó consigo de la llegada de Santavach. El segundo fue Brad Olesson, en una operación previa a la disputa de la fase final de la Copa del Rey, una operación evidentemente económica, pero que deportivamente ha debilitado y mucho al equipo. Y el segundo caso es Carlos Cabezas, que más allá de los motivos técnicos que se quieren aducir, es evidente que aquí hay una medida disciplinaria o de sanción como consecuencia de un comportamiento que desde el club se entiende que es inaceptable, cuando en realidad tampoco hemos escuchado la asunción por parte de Carlos Cabezas de tal circunstancia. Es más, fuentes bien informadas apuntan a que Carlos Cabezas no ha sido el chivato, sino gente cercana a Carlos Cabezas la que ha podido filtrar lo que después se publica. En, por otra parte, un ejercicio periodístico que se corresponde o se debe corresponder con el quehacer diario de un profesional de la información. Decíamos que Carlos Cabezas, por un motivo disciplinario, ha dejado paso a Banostrum, un Banostrum que no podrá jugar en competición europea, con lo cual, objetivamente, el equipo queda debilitado. En esta historia, Neco, que ocurre en prácticamente 24 horas y que ayer por la tarde el club hace oficial en una nota que, insistimos, aduce motivos técnicos para justificar el despido fulminante de Cabezas.
Sí, es, luego ha cambiado bastante el rol de base en el Baskonia de lo que era el proyecto inicial, con bueno, pues dos hombres, en principio, designados a manejar el equipo, como eran Rochesti y Cabezas. Ninguno de los dos está ya en el equipo, y bueno, sus alternativas son Omar Cook y ahora Van Ostrum. Es curioso cómo, después de escuchar lo que acabamos de repetir, pronunciado por José Anquerejeta el pasado domingo, bueno, pues la nota oficial del club ayer insista en que deja de pertenecer Carlos Cabezas a la disciplina vasconista en una decisión basada en criterios técnicos. Es decir, que se quiere desvincular la decisión relativa a Carlos Cabezas con lo ocurrido el pasado viernes en Atenas. Hay que decir que Carlos Cabezas ya ha firmado totalmente su finiquito con el Baskonia. Desde el entorno de Cabezas se asegura que ha sido un acuerdo sencillo, en las mejores condiciones para el jugador, que, como has apuntado, no puede actuar en Liga CB en lo que resta de temporada, y que, bueno, pues a Carlos Cabezas también se le ha planteado que su cese ha sido por motivos estrictamente técnicos. El jugador entiende que quizá estaba esperando que esta decisión se pudiera tomar, porque él se lo olía, él lo esperaba, que duda cabe, no es un recién llegado a esto del baloncesto profesional, pero que posiblemente esa llamada él la esperaba antes para proponerle su salida del Caja Laboral Baskonia. Pero bueno, pues son las circunstancias que ahora mismo rodean a esta historia y que han llevado fuera del equipo a Carlos Cabezas y han dado la bienvenida ya desde ayer por la tarde a Banostrum, un Banostrum que esta tarde va a entrenar ya con su nuevo equipo, aunque, lo volvemos a repetir, no puede jugar en Euroliga, es decir, no podrá jugar el próximo jueves en ese tan trascendente partido frente al Maccabi en Gasteiz.
Le conocen bien, Banostrum, 20 años, desde los 16 prácticamente en Vitoria-Gasteiz y procedente del Cáceres, en el que estaba cedido. José María Ortiz es un compañero del periódico de Extremadura con el que tenemos comunicación y que ha seguido puntualmente el desarrollo de cada uno de los compromisos por parte del nuevo jugador vasconista, entre comillas. Es decir, él ya pertenece a la disciplina gasteiztarra, pero estaba cedido en Cáceres. Javier Ortiz, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿y sorprendidos por la repentina salida de Banostrum?
Sí, un poco, ¿no? Ha sido muy de un día para otro. Y bueno, pues también con el problema añadido aquí de que el mercado del EF se cierra el día 28 y ha habido que moverse rápido, ¿no? Pero sí, un poco sorprendidos.
Bueno, cuéntanos, Javier, ¿qué rendimiento ha tenido hasta ahora Banostrum en el Cáceres?
Pues muy regular, la verdad es que había muy muy buenas expectativas sobre él, ya conocéis allí el talento y la calidad que tiene, pero tampoco ha terminado de hacerse con las riendas del equipo y ha tenido una relación un poco dificultosa con el entrenador, no a nivel disciplinario, pero sí seguramente a nivel de transmisión del juego que quería el entrenador y que Van Ostrum no ha terminado de completar, ¿no? Él, bueno, ha tenido partidos mejores y peores, pero ya digo que no ha sido ese jugador que pudiese dar el salto de calidad, ¿no? Ha habido varios episodios al respecto, incluso uno en el que él acaba siendo el último de la rotación de los bases, ¿no? Lo cual era muy sorprendente, la verdad.
Por lo tanto, Javier, en tu opinión, después de verle durante toda la temporada, ¿le ves preparado para tomar el mando de un equipo de la exigencia del Baskonia?
Es un poco taxativo decir que no, pero es que no. Si no has conseguido hacerte con el mando de un equipo medio de la LEP, va a ser muy difícil que de un día para otro él pueda subir cuatro escalones de un paso y hacerse como un más importante en el Caja Laboral, ¿no? Yo no sé cuál es el carácter de Tabac a la hora de darle cancha a los jóvenes, pero en principio parecen más claras las apuestas de Caser y de Omar Cook, ¿no? Yo lo veo difícil.
No, en todo caso, el rol de Van Ostrum no va a ser. Evidentemente, el de primer base sí que es posible que tenga alguna oportunidad en el transcurso de la temporada, entre otras cosas, por eso se incorpora al equipo, aunque también su condición de cupo es muy importante en este caso.
Yo creo que no llegará al nivel Unai Calvarro, ¿no? Pero sí que intuye un papel bastante secundario para él. Es un jugador que todavía pues tiene muchos problemas defensivos y en ataque, aunque tiene unos fogonazos de una auténtica calidad y de una agresividad tremenda, también toma muy malas decisiones en algunas veces. No, a veces nos olvidamos de que tiene 20 años, ¿no? Los acaba de cumplir, pero y que no hay prácticamente jugadores en la Liga Endesa que dispongan minutos con esa edad, pero ya digo que todavía es un jugador muy, muy en desarrollo.
Bueno, vamos a ver si efectivamente la evolución le permite jugar minutos de calidad este año con el Caja Laboral Baskonia, es nuestro deseo, y por supuesto el del jugador. Gracias, Javier, un abrazo, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Cerramos la comunicación con nuestro compañero del periódico de Extremadura, un habitual seguidor del Cáceres y un clásico del periodismo en Extremadura. Y cerramos de momento la información del Caja Laboral, recordando que el equipo esta mañana ha descansado, que esta tarde retomará el trabajo con la presencia de Van Ostrum, y que, como bien decías, hay un compromiso este próximo jueves de máxima relevancia frente al Maccabi, que tiene que saldarse sí o sí con victoria.
Sí, porque de lo contrario la clasificación para el top 8 se complicaría mucho, a pesar de que aún, por supuesto, queda competición por delante. Un Baskonia con, bueno, pues menos jugadores que hace apenas un par de semanas, con lo que ha ocurrido con los últimos acontecimientos en torno al equipo de Santabach, y bueno, pues con Van Ostrum, que, como decimos, ya esta tarde va a entrenar con sus nuevos compañeros, aunque, bueno, nuevos entre comillas, que es un jugador que conocen algunos integrantes de la plantilla baskonista actual, porque ha compartido con ellos pretemporadas y algunos momentos de años precedentes, pero el caso es que, bueno, pues Van Ostrum no va a poder jugar en Euroliga, y desde esa perspectiva pues tiene una rotación menos Santabach de cara a ese partido frente al Maccabi del jueves.
Bueno, pues antes de la cátedra queremos saludar y felicitar a Sergio Dinamita Sánchez, que el sábado defendía con éxito el título de campeón de Europa de kickboxing. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien, recuperando un poco ya de los golpes.
Bueno, con muchas secuelas, pues, del combate del pasado sábado frente al francés.
Bueno, eso, el corte que me hizo al pegarme un cabezazo me abrió un poco la ceja y así, pero bien, ya está bastante mejor y nada. Y las piernas un poco, pues bueno, como cada pelea así un poco tocadillas, pero bien, ya va bastante bien todo.
Oye, que fue un combate durísimo, una pasada de pelea, ¿no?
Sí, fue una pelea dura, sí.
En lo que fue además un día complicado porque, en fin, a las 3 parecía que ibas a competir en Mendizorroza y acabaste en el BAC.
Sí, nos pusieron muchas pegas y al final, pues a última hora tuvimos que cambiar todo rápidamente y vamos, porque si no era eso o no hacerse la velada.
Y al final se hizo. Sería una faena terrible, ¿no? Hubiera sido tremendo no haber disputado ese combate.
Claro, y también aparte por la gente que pues hasta última hora no supo nada y... Bueno, incluso nosotros tampoco sabíamos nada, porque teníamos ya todo hablado y al final pues nos hicieron un poco la faena, pero bueno.
Bueno, habrá descansar, lógicamente, y después la próxima cita será el 16 de marzo, precisamente en Málaga, en lo que se ha vendido como un desafío tremendo ante un boxeador nacido en Málaga, aunque nacido en Holanda, aunque, digamos, malagueño de origen, ¿no?
Sí, es malagueño, pero está ahora viviendo en Málaga, lleva ya 3 o 4 años viviendo allí. Uh-huh. Así que será una pelea buena también.
Bueno, y háblanos del Mundial. ¿Qué pasa con el Campeonato del Mundo?
Pues todavía no sé nada. Todavía es pronto para saberlo porque acabo de revalidar el título y eso, pero eso me avisaría la federación.
Ayer hablábamos con Raúl y nos dijo que hay que traerlo a Vitoria, sí o sí.
Hombre, sí, yo preferiría, claro, porque también pelear aquí con mi gente y todo, pues estaría muy bien. Y sería para mí mejor, ¿no? Porque así me sentiría más arropado, pero bueno, si me lo ofrecerían fuera tampoco, vamos, me importaría ningún en ese sentido.
Exacto, tienes capacidad y calidad como para competir donde sea. Espera un segundo, Sergio, 2:30 en punto de la tarde, porque tenemos aquí a alguien que te quiere saludar y al que conoces muy bien, Koldo Segurola.
Cuchi, Sorionak.
Muchas gracias, Koldo, ¿qué tal?
Oye, eres un auténtico máquina de aquellos años donde eras un auténtico escolar, un grandísimo jugador de ping-pong y resulta que ahora te vas a los puñetazos.
Sí, bueno, siempre me gusta, ya sabes, ya te comenté también en su día que sí que me gustaba y al final, pues bueno, me apunté y ahora pues aquí así andamos, vamos.
La verdad es que es orgulloso, ¿eh? Tania Calvo también fue alumna nuestra y bueno, pues un buen semillero, aquellas diocesanas, acuérdate.
Sí, sí.
Bueno, Sergio, ¿este qué tal era como profesor? ¿Era bueno o qué?
Era bueno, sí.
¿Qué vas a decir? ¿Ya te pencaría o qué?
¿Eh?
¿Te suspendió?
No, no, que va, con él me iba muy bien, sí.
Bueno.
Además todo iba bien, bien.
Bueno, oye, pues muchísimas felicidades y mucha suerte de cara al Campeonato del Mundo y próximas citas, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. 2:32. ¿Qué destacamos en ECO con respecto al capítulo polideportivo?
Pues tenemos una noticia que hemos conocido a través de la página web de los hermanos Pou, de Iker y Eneco, Pou Anayak, y es que, bueno, pues están como siempre en ellos, en el otro punto del planeta, en el más alejado casi, en este caso en la Patagonia de Chile, y la noticia es que han conseguido la cima del Cerro Torre, y además por una vía de hielo. Las imágenes son impresionantes de este logro, en este caso de Iker Pou. Según ellos, según la comunicación que han enviado, puede ser la más bonita del mundo esta montaña. La vía que ha utilizado Iker es la vía conocida como Ferrari, abierta en 1974 y está considerada como una de las mejores vías glaciares del mundo. Así que una vez más, felicidades para los hermanos Pou, para Iker en concreto, que ha conseguido hallar el Cerro Torre por la vía Ferrari en hielo. Espectacular, sin duda, el reportaje y el audiovisual que podremos ver es posible en unos meses.
Y que se disputa la vuelta de la Copa entre Barça y Real Madrid, y que Irujo está aquí para afrontar ese encuentro frente a Aymar el próximo domingo en Bilbao. 2:32, una parada y la cátedra.